que también está a esta hora en la sintonía de la radio. Nos separan segundos de las 2 de la madrugada. Noticias del Informador, como siempre a la hora aquí en Bio Bio la radio. Y a la vuelta vamos a tener a nuestro querido Claudio Cornejo, con quien vamos a hablar justamente de los hechos que acontecieron en la ciudad de Calama con la triste muerte de esta inspectora de manos de un alumno. Y la pregunta es, como dice don Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cierto? Vamos a la pausa y volvemos.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de noticias del Informador aquí en la radio. Un hombre y una mujer resultaron heridos a bala durante confusos y violentos hechos ocurridos en la villa Los Profesores de Los Ángeles, donde desconocidos dispararon a una casa desde un vehículo en movimiento. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Mario Tapia.
Los hechos ocurrieron al interior de Villa Los Profesores en Los Ángeles, donde desconocidos, a bordo de un automóvil identificado con algunas características, disparó hacia el interior de un domicilio. Cerca de la casa, atacada a balazos, se encontraba al parecer caminando un hombre de 23 años de edad, que según informaron fuentes policiales, se encontraba cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario, resultando con al menos un impacto de bala, herido de gravedad. En la misma acción, una mujer de 18 años que se encontraba en un vehículo de la misma área también fue alcanzada por impacto balístico, resultando con lesiones graves, según lo relató el comisario de la PDI, Samuel López.
Se ha podido establecer que la víctima de sexo masculino fue herida en primera instancia cuando caminaba por el lugar, mientras que la víctima femenina transitaba en un automóvil siendo alcanzada por un proyectil.
Ambos heridos fueron trasladados al hospital de Los Ángeles, donde permanecen internados con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital, se informó precisamente por parte de la Policía de Investigaciones. La Fiscalía instruyó investigación de los confusos hechos a la PDI de Los Ángeles, cuyos efectivos han realizado una serie de acciones investigativas en el lugar y área cercana. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Pese a estar subsidiado, aumentará el pasaje aéreo entre Chaitén y Puerto Montt. También habrá un incremento en el valor del cruce por el canal de Chacao hacia Chiloé. Tenemos más detalles de esta información con Damaris Ubiabre, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
A propósito de la abrupta alza de los combustibles que se registró este jueves, se anunció un aumento del valor del pasaje aéreo por parte de la empresa Aerocort en sus recorridos desde Puerto Montt hacia Chaitén, pese a que este se encuentra subsidiado. Antes del alza, el precio era de 78 mil pesos para residentes, ahora es de 83 mil, mientras que para personas que no viven en la provincia de Valena, aumentó de 85 a 90 mil. En tanto, con subsidio, pasó de 43 mil a 48 mil pesos. En el canal de Chacao, la empresa Cruz del Sur informó un aumento de hasta 1000 pesos en el valor del transbordador. Para vehículos pequeños, como automóviles, sub y station, pasó de 15.000 a 15.500, mientras que para camionetas aumentó de 16.000 a 17.000 pesos y para camiones de 23.500 a 24.500. Sin embargo, la empresa Transmar Chilay, que también opera en Chiloé, determinó no aumentar el pasaje. Parte de las consecuencias que se han registrado en la conectividad de las dos provincias más aisladas de la región de los lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y en el mundo, las fuerzas de defensa de Israel detectaron esta madrugada un misil lanzado desde Yemen en el primer ataque registrado de ese país en el marco del conflicto entre Israel y los Estados Unidos. Información que, por supuesto, ha estado bastante en el ojo del huracán respecto a este conflicto, que ha sostenido Estados Unidos e Israel con Irán. Y al respecto, el gobierno iraní acordó, atención, permitir el paso de 20 buques comerciales bajo bandera pakistaní a través del estrecho de Hormuz, una concesión anunciada esta madrugada por Islamabad como un paso hacia la paz en medio de sus esfuerzos de mediación en la guerra de Oriente Medio. El viceprimer ministro y canciller de Pakistán informó el acuerdo que permitirá el tránsito de 2 barcos diarios por esta estratégica ruta marítima restringida para el comercio global desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero. Este es un gesto bienvenido y constructivo por parte de Irán y merece reconocimiento. Es un presagio de paz y ayudará a marcar el comienzo de la estabilidad en la región, declaró el jefe de la diplomacia pakistaní a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. Enmarcó este permiso, en este caso el canciller pakistaní, enmarcó este permiso como un paso significativo hacia la paz que fortalecerá nuestros esfuerzos colectivos en esa dirección, subrayó el canciller, insistiendo en que el diálogo, la diplomacia y este tipo de medidas de construcción de confianza son el único camino a seguir. El levantamiento parcial del bloqueo marítimo para Pakistán se produce apenas unas horas después de que el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mantuviera una larga conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Durante esa llamada celebrada el sábado, Teherán exigió la necesidad de generar confianza como condición previa para avanzar en las conversaciones sobre la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos y canalizada a través de Islamabad. 2:05 a.m, Santiago presenta 20 grados de temperatura, el cielo se encuentra despejado, 20 grados en Iquique, cielo despejado en la capital de la región de Tarapacá, humedad del 68%. Antofagasta, nubosidad parcial con 17 grados de temperatura y una humedad que alcanza al 88%. Y ahora sí, en Santiago tenemos a esta hora una temperatura de 14,3 grados, no 20 grados, 14,3 grados de cielo despejado en nuestra capital, humedad del 63%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Es de Black Sale BTR. Aprovecha hasta 50% en planes hogar. Contrata internet fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Nunca dejes de descubrir. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hola, amigos de la Bio Bio. Buenas noches, del trasnoche. Mire, mi nombre es Oscar. Soy acá de Valparaíso, Playa Ancha, aunque exactamente soy oriundo de La Calera. Y por esto estoy mandando un gran saludo a mi hermano Alberto, Alberto Armando Torres, mi gran hermano. Lo amo mucho y él trabaja todas las madrugadas con ustedes, lo escucha. Así que un gran abrazo a la distancia, Alberto. Es un señor panadero. Así que este señor siempre lo pillamos con las manos en la masa. Así que saludos a Alberto.
Oye, para nuestra auditora, que nos había pedido Vicente Fernández, si está a esta hora despierta, aquí va su canción, nuestro regalo aquí en el Trasnoche de la Radio. Esto se llama Estos Celos, junto a el eterno Vicente Fernández.
Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó, surgió una esperanza, pero no, no, ya no hay amor, de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
El nombre de nuestra auditora, Angélica Leal. Ahí está, con todo cariño, la canción de don Vicente Fernández y estos celos, ¿eh?, que son los que cantaba ahí cuando estaba en vida. Pero su grabación quedó naturalmente a la eternidad. Bueno, vamos a hablar justamente del tema que ha acaparado la prensa durante estos días y ha sido precisamente la violencia escolar. Para recapitular, o para la gente que no sabe mucho del tema, el viernes por la mañana, recordemos lo que debía ser una jornada escolar normal en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, se convirtió prácticamente en una escena de terror, en una pesadilla, porque un alumno de cuarto medio de 18 años ingresó al establecimiento cargando varias navajas, spray pimienta y lo que parecía ser un artefacto explosivo. A las 10:30 de la mañana comenzó el ataque. La víctima, la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, fue la primera en caer y murió en el lugar. Otras 4 personas resultaron heridas, una segunda inspectora y 3 estudiantes menores de 15 años. El agresor, además, había publicado amenazas en redes sociales antes del ataque y hoy, mientras su detención ha sido ampliada hasta el martes, el país se hace una pregunta que no se puede esperar. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Para reflexionar sobre esto, tenemos a esta hora a nuestro amigo psicólogo Claudio Cornejo para hablar justamente de este tema, la violencia en los colegios, la violencia en la comunidad escolar. Y bueno, con la gran pregunta que muchos padres y apoderados se hacen, y bueno, también el público en general, para qué andamos con cosas, hasta dónde llegamos y por qué justamente llegamos a estos momentos en que una comunidad en estos momentos termina siendo afectada precisamente por esta situación. Claudio, te vemos y te escuchamos a esta hora. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Claudio. Bienvenido.
Hola, Nicolai. Muy, muy bien. Pues justo en conversar. Hace tiempo no nos veíamos, así que
sí,
aquí
pues
estamos hablando, no cosas muy simpáticas, pero que tienen que ver con la realidad, con lo cotidiano, con lo que nos pasa. Pero quería mandar un saludo a 2 personas.
A ver.
A Krishna, que está en este momento al aire, y a Milton, que también está al aire. Cada uno con sus características. Krishna está tratando de salir adelante ahí en el mayor desplante frente a una prueba importante que tiene. Y Milton, que vende unas piedras lajas maravillosas que estamos comprando. Así que un cariñoso saludo a cada uno de ellos.
Excelente. También ahí hacemos extensivo el saludo para ellos y que les vaya bien, por supuesto, en lo que a ellos les corresponde de todas maneras. Y como tú bien decías, Claudio, en un tema que no es muy grato para nosotros y en general para no solamente para la comunidad escolar, sino que también para todo un país que se ha visto impactado por lo que ocurrió en el norte de nuestro país, porque cuando uno ve, por ejemplo, las imágenes, los testimonios, escuchamos los testimonios, vemos los videos que circularon durante ese día, la reacción inmediata es de incredulidad, porque uno dice, no, es que esto no puede ser, no puede pasar acá en un país como el nuestro. Pero para ti, Claudio, como psicólogo y también como pedagogo, ¿este tipo de hechos son realmente tan imprevisibles o hay señales de que la sociedad no sabe leer?
Bueno, como tú dices, este es un hecho que destaca por sobre muchos hechos que se van dando a nivel escolar, que son de menor alcance, de menor notoriedad. Aquí perdió la vida una colega, una compañera de trabajo, ¿cierto? Porque también soy del gremio de la educación. Entonces, es terrible porque encontramos en colegios vulnerables, y es un lugar tan vulnerable, situaciones de amedrentamiento de estudiantes a profesores, a personas de educación. Y no existen los mecanismos necesarios para poder proteger un poco a los adultos, porque quedan de manos atadas. como el caso acá más extremo, que según un diagnóstico parece que tenía el niño, el joven, depresión y TEA. Entonces, son cosas que obviamente tienen una condición diferente. Sin embargo, pensando en ese joven y extrapolándolo a muchos casos, podemos ver que los jóvenes en la actualidad viven muy aislados, muy solos, muy, muy solos. Uh-huh. Cada uno preocupado sus cosas, cada uno metido en su medio de comunicación, celular, en fin, y el chiquillo que crezca como pueda. Por otro lado, la educación desde el año 2000 y algo por ahí se viene hablando de las habilidades socioemocionales, que está dentro de los planes y programas. Y cuando hablamos de las habilidades socioemocionales, tiene que ver un poco con todo lo que se ha descubierto a nivel de neurociencias sobre el sistema límbico y, por otro lado, sobre las neuronas espejo, que tiene que ver con la empatía. Y la empatía es ponerse en el lugar del otro, que es una facultad humana, que es cuando vemos una película triste, nos podemos emocionar, cuando escuchamos una risa muy contagiosa, nos terminamos riendo, en fin, podemos sensibilizarnos con el otro, con la presencia y con lo que el otro siente. Pero esta sociedad no apunta precisamente a la empatía, no apunta a ponernos en el lugar del otro, sino más bien a competir. Y es claro entonces que a nivel de educación, que lo hemos dicho varias veces aquí contigo también en este programa, se trabaja mucho a nivel de lenguaje y comunicación lo que son los debates, que es polarizarnos a partir de fundamentos. Tiene toda una lógica los debates, pero no se llega a consensos. Entonces cada uno se queda con su postura tratando de imponer una supremacía sobre el otro y no entendiendo que el otro quizás también puede tener razón. Entonces, en una sociedad que es polarizada, en donde la educación está centrada en esa polaridad y en donde lo emocional del joven, lo socioemocional, porque tiene esas dos dimensiones, como en lo emocional yo me conecto con los demás empáticamente, que está dentro de los objetivos educacionales, se hace muy poco sobre eso, porque hay mucha exigencia a nivel educacional del ministerio, en fin, de que tiene que rendir, de que tiene que tener los conocimientos, que tiene que tener los objetivos, en fin, una serie de cosas y las pruebas CIMSE que vamos haciendo que el joven pierda el sentido. Lo sometemos a cuántas pruebas diarias al semestre, si tienen 11, 12 asignaturas, 44 pruebas por semestre. Hay algunos colegios que tratan con trimestres. Entonces imagínate, 44 pruebas mínimo cada 3 meses. Y 3 meses significa 20 por 60 días. Son los 3 meses hábiles de clases. Es decir, 40 pruebas en 60 días es un alto nivel de estrés. Que no se está pensando en cómo educamos al niño en crecer, al joven en crecer, que se desarrolle con valores, que puedan comunicar lo que sienten, lo que les duele, lo que les aflige, y tampoco se dan la casa, porque cada uno está con sus conflictos, con sus problemas, con los medios de comunicación que nos han invadido y no nos permiten comunicar con los demás. Es decir, hay una serie de cosas que están bastante mal a todo nivel y que se termina expresando en esta situación que es terrible para todos.
Claramente, bueno, tú lo señalabas muy bien porque, a ver, se produce mucho el aislamiento de parte de los niños, niñas y adolescentes. Muchas veces no hay comunicación. No se comunican con los padres cuando les pasa algo y ocupan las redes sociales como un catalizador de lo que a ellos les pasa, pero a diferencia de que lo ve todo el mundo. Y bueno, claramente el mismo joven había publicado ciertas amenazas en redes sociales antes de perpetrar el ataque, y esto no lo vemos solamente en el país, sino que también ha ocurrido en varios hechos que ocurrieron en el mundo, en Estados Unidos, en distintos lugares donde justamente este tipo de personas hacen estas amenazas a través de redes sociales antes de perpetrar lamentablemente el ataque. ¿Por qué, Claudio, estas alertas tan evidentes a veces no se traducen en acciones a tiempo? ¿Qué es lo que falla? ¿La familia? ¿Falla el colegio? ¿O falla el entorno, según
tú? Creo que, como dices tú muy bien, tuve un caso hace 3 años quizás, más o menos, un joven de cuarto medio, TEA, trastorno del espectro autista, con depresión, que amenazó con matar a 2 compañeros de curso. Y se prendieron las alarmas inmediatamente. La mamá, que una mamá muy sacrificada en dinero, en pagar la atención, venían de lejos de Santiago, se demoran como 5 horas en llegar a la consulta, pero además al comienzo 3 veces a la semana. No sé cómo lograr tener dinero para 3 veces a la semana a este chiquillo saliendo adelante. Estuvo como un año más o menos en terapia y logró estabilizarse muy bien. Él después empezó a estudiar, tenía sueños, proyectos. Lo que hizo esto es importantísimo. El colegio inmediatamente captó que había algo que estaba mal. La mamá se preocupó al 100%. El chiquillo estaba con mucha agresividad al comienzo. Lo único que pensaba era en matar. Se fue tranquilizando, fue entendiendo, fuimos sacando la depresión, fue potenciando sus habilidades TEA, porque un niño TEA o una persona TEA tiene problemas en las habilidades sociales, en la comunicación, y se van frustrando, van sintiendo que no calzan, van generando frustraciones, rabias y en algunos casos estos, como vemos ahora, odio, precisamente porque los demás no sabemos cómo entenderlos y no sabemos cómo manejarlos. Y en los colegios existe el programa de integración escolar, PIE, pero tampoco los profesores logran entender cómo funciona un niño TEA, un joven TEA, y terminan siempre exigiéndole como si fuera uno más, porque se les va olvidando que tienen otras características, otros ritmos. Hay algunos que son muy rápidos en aprender, pero no comunican, son callados. Y además, como tú lo decías muy bien, lo dijiste al pasar, el adolescente de por sí tiende a tener esas variaciones emocionales. Puede ser muy extrovertido por ratos y encerrarse mucho por ratos también. Claro. Cuando se encierra por ratos, se deprime, siente que nadie lo quiere en el proceso de adolescencia, en la primera etapa de adolescencia, 11, 15 años.
Claro, la aceptación.
Que termina como a los 24, 25 años. En esa etapa, el joven, la joven, por los cambios hormonales, siente que no es querido, siente que tiene espinillas, que está gorda, que está flaco, en fin, va viendo todo en negativo. Y es ahí cuando hay mayor aumento de suicidios, precisamente porque los papás no están atentos. Cuando llega a la consulta dice que mi hijo no me cuenta nada. No le cuenta nada porque es adolescente. Y en esa etapa los niños no quieren contar a los padres porque no confían en ellos. Pero además, también, los papás nunca le cuentan las cosas que le pasan a ellos, a los hijos, por no complicarlos. ¿Y qué aprende el hijo? A no contar las cosas a los padres, por no complicarlos. Entonces, lo que lo hacemos como un bien para proteger al hijo termina yéndose en contra de nosotros, también como un arma de doble filo. Entonces hay múltiples elementos y los jóvenes, varios, se cortan los brazos frente a la frustración, se cortan los brazos, las piernas, se hacen pequeños tajos a lo largo, vertical, qué sé yo, y los papás no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque dicen, me gusta andar con el polerón, hace calor, sácate el polerón. No, es que no. Y cuando insisten, ahí descubren cómo están los brazos y las piernas. Es decir, hay mucho abandono de los jóvenes por parte de la educación. Estamos centrados, como decía, por las cosas de producción, digamos, cognitiva, intelectual, contenidos, lo academicista en algunos casos, y nos olvidamos de que lo más importante es que el joven crezca sintiéndose reconocido, sintiéndose valorado, sintiéndose importante, ya que en la casa quizás eso no está, y en colegios en donde que son vulnerables, esto es pan de cada día. Profesores que son agredidos constantemente, verbalmente, físicamente, ¿y qué hacen los profesores? Entonces, es una cosa que está conectado por todos lados, y ¿quién le pone el cascabel al gato y cuál es el gato? Muchos.
Exactamente. Bueno, quiero también leer algunos mensajes de nuestros auditores que están a esta hora escribiéndonos en el WhatsApp. Por acá Nelson Mesa dice, perdone usted, don Claudio. Oigan, no tiene por qué perdonar primero que todo, don Nelson. Gracias por escribirnos. Dice, primero miremos a su familia. Padre, madre. Después, todo lo demás. Escuela, gobierno, bullying y lo que sea. Si no hay familia, este es el resultado. Y ahora no le harán nada. Tiene casi 19 años y es TEA. Tiene 40 pruebas en el colegio, ¿no? Es un asesino y debemos verlo así. Opinión de nuestro auditor Nelson, que a esta hora está en la sintonía. Y Rodrigo me dice que lo que me llama profundamente la atención es si este tipo de hechos en otros países ya está ocurriendo hace años. Acá no se anticipe, dice por acá, que por estos hechos no se anticipe, por ejemplo, la amenaza en redes sociales no se anticipe a lo que viene y nos asombramos cuando pasa. Ahí quería darte ahí algunos mensajes de algunos de nuestros auditores. ¿Y qué responderle al respecto? sobre este tema, porque sí. Uno de ellos me llama la atención.
Lo que dice Nelson.
Lo que dice Nelson de que ya
es un asesino. Gracias, Nelson, por opinar. Pero es fácil como decirlo desde fuera. Pero hay un papá, una mamá que está sufriendo por lo que hizo su hijo, porque cuando le toca a uno, la cosa es distinta. Es claro. Decir, ¿qué pasa ahora con ese papá, con esa mamá, de ese joven? La culpa que deben sentir, si es que fallaron algo, los hermanos. ¿Qué pasa con el contexto familiar? ¿Sí? Es decir, no basta con que vaya preso o tal cosa, porque no soluciona nada. No va a la solución, como se decía por ahí también, en que los papás paguen multa si hay bullying, si su niño hace bullying. Esas no son soluciones. La solución no es maltratar, no es amedrentar, no es hacer justicia, que sí tiene que haber, claro está, sino que tenemos que ver desde el punto de vista de cómo educamos, cómo trabajamos los afectos, cómo hacemos que el joven pueda expresar lo que está sintiendo y que no sienta miedo, para que pueda ser orientado, para que pueda ser apoyado. Y creo que ese es el camino de la educación, porque si no serían reformatorios los colegios.
Claro.
Y no queremos eso. Queremos que el joven crezca y se desarrolle. Y por otro lado, la familia. Pero eso en teoría. O sea, todavía hablamos de la familia. Pero ¿qué familia? ¿Dónde está la familia? Y también lo hemos conversado contigo, Nicolai.
Exactamente.
Antes nos enseñaba a ser padre. Ahora sí se puede enseñar a ser padre, pero el papá está todo el día trabajando, la mamá todo el día trabajando. ¿Quién cuida al chiquillo que sale a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, está solo hasta las 9 de la noche porque la mamá va a hacer un turno? El chiquillo metió en las redes sociales, le pasaron las redes sociales en la casa, y si el chiquillo no se mete en las redes sociales, ¿qué hace? Porque antes salía a la calle. Dicen ahora que bueno no sale a la calle, está en la casa, estamos más cuidados, más protegidos. ¿Pero qué está consumiendo el niño en redes sociales? Por otro lado, los papás cada uno con sus preocupaciones. Entonces, ¿cuál es la familia? ¿Cómo damos un sentido de familia? Tienen también varios elementos. Si pensamos entonces en qué propuestas podemos hacer, cada padre y cada madre debe estar pensando constantemente cómo está su hijo. Este sentido de que la pieza de mi hijo no me meto por no invadir su privacidad, no, la pieza es de los dueños de casa. Y él está usando la pieza mientras esté viviendo con nosotros. Y me puedo meter a la pieza y puedo revisar la mochila, descubrir que hay marihuana, y puedo revisar la mochila, descubrir que no sé qué cosa hay. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero? ¿Respetar la privacidad del hijo o estar al tanto de lo que hace mi hijo?
Exactamente. Bueno, conversamos a esta hora con Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, para hablar justamente de violencia escolar, y todo esto originado con los hechos ocurridos en Calama, con la muerte, con la triste muerte de María Victoria Reyes, esta inspectora de 59 años, en manos de un alumno de 18 años que justamente también estaba ahí en este liceo, y en donde, bueno, una de las grandes preguntas es cómo llegamos a tener este tipo de situaciones en nuestro país, porque en ese momento, en esa escena del día viernes, había niños de menos de 15 años que también resultaron heridos, hay dos inspectores que también resultaron con lesiones, profesores que corrieron, compañeros que lo vieron todo, claro, porque todo eso generan recuerdos, generan ciertos traumas. Y por lo mismo quiero preguntarte, ¿qué tipo de trauma genera un evento así en una comunidad escolar y cómo debería abordarse en los días y semanas que vienen? Porque ya, la vida sigue y el día lunes tienen que volver esos mismos profesores, los inspectores que quedan ahí trabajando mientras se recuperan, y esos mismos alumnos. Y pensamos en la primera palabra, miedo. O sea, la primera es miedo. En volver a ese establecimiento escolar. ¿Cómo poder abordar ese tipo de situaciones el día después de esta tragedia, en el fondo?
Tienes toda la razón. Obviamente, primero hay un duelo, un dolor, una consternación por parte de todos, un miedo, un trauma en todos los estamentos. Es decir, nadie se salva. Desde los inspectores, profesores, estudiantes, auxiliares, todos están metidos en la misma historia porque todos vieron un hecho absolutamente traumático. Y el colegio va a tener que revisar cómo siguen ahora durante un buen tiempo, dando todo el apoyo necesario, trabajando por cursos, la dirección y todos los que tienen que ver con UTP, y orientación, en fin, la culpa psicosocial, que también son parte de lo mismo, ¿te das cuenta? Va a tener que llamarse valor para poder darle ánimo, para poder apoyar, para poder cobijar, para poder acompañar a cada uno de los primeros trabajadores, profesores, porque ellos van a ser la cara frente a los estudiantes. Y esos profesores van a tener que también, desde el dolor y el miedo, acompañar a los estudiantes y que puedan expresar. Entonces van a tener que hacer jornadas de reflexión, jornadas de acompañamiento, jornadas de apoyo emocional, en donde cada uno pueda también ir con el psicólogo o la psicóloga, en donde se hagan muchas horas de reflexión, en donde cada uno de los jóvenes tenga el espacio ahora, no de una hora, sino de horas que puedan hacerse claustros por cursos para abordar distintas temáticas emocionales, la relación con la familia, con el colegio, las cosas que me duelen, las cosas que me preocupan. Eso es educar en los valores y en que los niños crezcan. Van a saber un poco más, un poco menos, ¿qué importa? Claro. ¿Qué importa si se saben bien la ecuación o no? Ahora, lo importante es que ese joven esté sano para poder seguir la ecuación y aprender después. Pero es importante entonces que esa gran conmoción que ha vivido cada uno lo puedan vivir y sanar, pero en un proceso, ¿no? En abordamos dos o tres días y listo, y aquí ya pasó, y cantamos la canción nacional y seguimos no sé en qué cosa.
Claro.
Hay que hacer un trabajo profundo, respetando a cada individualidad, a cada emocionalidad que ha quedado dañada.
Exactamente. Mira, acá tengo, bueno, respondiendo por supuesto las haciendo caso también a las mismas preguntas y escuchando atentamente, Claudio, muchos de los auditores, por ejemplo, destacan lo que tú señalabas, esto de que el colegio no es un reformatorio, pero tampoco es una guardería, porque claro, la responsabilidad es absolutamente compartida y claro, justamente los apoderados no tienen por qué achacar estos hechos solamente al colegio. Y por acá también me agrega que muchos apoderados piensan que el colegio es el responsable de la educación de sus hijos y no asumen que esa educación es responsabilidad absolutamente compartida. Y lo que dice es lo que se ha hecho durante años en los colegios y claramente esa fórmula no funciona. Y lo dice porque también es docente. O sea, es decir, no achacar todo lo que ocurre en el colegio, porque lo hemos también conversado varias veces, Claudio, que muchas veces la tendencia de los apoderados es hoy es decirle, tome, aquí tiene mi niño, edúquelo. Y eso no es suficiente.
Sí, solo que ahí estamos hablando de, podríamos decirlo de alguna manera, colegios subvencionados, uh-huh, en donde el apoderado paga algo para que su niño estudie. Significa que yo estoy poniendo dinero para que mi niño pase de curso y pueda aprender algo. Tengo un objetivo, tengo un interés, entiendo lo que es la educación. Pero en los colegios municipalizados, que son muy vulnerables, el hijo es mechero, el papá es delincuente, la mamá es narcotraficante, si es que están. En otros casos, no hay papá ni mamá porque están muertos. En enfrentamientos, en la cárcel llevan 10 años, y quien se hace cargo de todo, la abuela que tiene como 7, 10 nietos de todos los hijos, y hay otros hijos que andan reventados por droga en la calle botados.
Claramente.
Y eso en los colegios municipalizados se da muchísimo. Entonces, ahí no podemos hablar de familia. La familia pasa a ser el colegio. El único espacio en donde los niños se pueden salvar es en el colegio. El trabajo que hacen los profesores es inmenso porque tienen que hacer toda la labor que no van a encontrar afuera. Los asistentes sociales, psicólogos, la dupla del colegio tienen que ir a las casas a buscar a los niños. Están haciendo denuncias por vulnerabilidad de derechos y no sirve nada porque el papá no existe. De repente aparece drogado, amenazando, o ni siquiera aparece nunca más. Entonces, eso es una realidad que no podemos pedirle a los apoderados que sean ellos los responsables, porque no tienen ni la capacidad, ni los valores, ni nada para asumir. Entonces el colegio pasa a ser la familia, pasa a ser el espacio donde podemos salvar a estos chiquillos, donde podemos hacer que funcionen más. Me recuerdo hace años, yo hacía en un colegio psicólogo, y un niño muy bueno, muy tierno, octavo básico, salió egresado, y cuando iba en segundo medio aparece en la televisión que intentó robarse un automóvil en la calle de una pareja, y el que le disparó era un detective. Es decir, él vivía dentro de una familia que era narcotraficante, y el señor era el mejor de todos.
Claro.
Pero era delincuente. Entonces, esas realidades existen. Cuando pensamos de repente en la educación, pensamos desde lo que uno es. Pero no podemos pensar desde lo que uno es, sino desde lo que sucede, desde la realidad, que es una realidad muy compleja.
Claro. Y bueno, y acá tengo una pregunta de Mario desde Concepción. Dice, a propósito de lo que ocurrió ahí en ese establecimiento educacional, ¿es una buena salida cambiar de colegio al alumno o es mejor que pase el duelo en ese colegio?
En ese caso, con el alumno que mató ya, a la...
Digo que precisamente, si una buena salida cambiar de colegio al alumno que vivió, o sea, o que observó ese momento en Calama, por ejemplo. Cualquier alumno del Instituto Obispo Silva Lezaeta que en estos momentos está matriculado, y sobre todo para los padres apoderados, ¿es bueno cambiarlo en ese momento cuando el colegio prácticamente es portada de toda la de toda la prensa en estos instantes?
No soluciona mucho el tema, porque hay que vivir el duelo, hay que vivir el trauma. Si me cambian de colegio, vivo el trauma en otro colegio, ¿no? Elaborando bien el duelo, el trauma, que el niño pueda sentirse bien, el joven pueda sentir bien, ayudará. A lo mejor sí es necesario, porque el niño va a quedar mucho más tranquilo, más en paz. Pero eso es como la segunda parte. Lo primero es que el niño se vaya sanando, ya sea ahí o en otro espacio, pero primero que el niño se sienta que está sanándose, y quizás puede ser bueno ese mismo espacio en una primera etapa, porque hay otros que se van a entre ellos apoyar porque vieron lo mismo, se van a sentir la solidaridad porque todos vieron lo mismo, entonces están hablando el mismo lenguaje, están hablando el mismo dolor, el mismo miedo. Si me llega a otro espacio, puede que incluso no me entiendan mucho lo que estoy sintiendo.
Claro, y bueno, para esta, bueno, justamente, si tuvieras que hablarle directamente esta noche a un padre, a una madre, a un profesor que mañana tiene que volver a su colegio con miedo, ¿qué le dirías tú, Claudio? A esa comunidad que tiene que justamente volver con miedo el lunes a las clases. Y eso es lo que más preocupa, pero tú como profesor, tú como psicólogo, ¿cómo que, qué le dirías a esos padres que están inquietos en estos momentos?
Creo que primero habría que mañana, domingo, ya citar a todos los profesores y toda la gente del colegio, mañana trabajando en una jornada extraordinaria, después se recupera el día, qué sé yo, pero mañana una jornada por lo menos de 4 o 5 horas en donde pueda cada uno expresar lo que siente, que puedan llorar juntos, que puedan acompañarse juntos, que surja la solidaridad y puedan expresar el temor. Ese sentido de estar juntos, unidos, para nosotros, en donde somos los adultos, es lo que nos va a dar la fuerza para poder enfrentar el lunes qué pasa con los niños, y a lo mejor suspender las clases lunes y martes mientras nos organizamos, mientras a lo mejor citamos a los apoderados también. Hay que primero el cuerpo docente tiene que expresar un poco lo que le pasa, hay que canalizar, que llorar, que echar fuera todo el temor y la angustia que están viviendo, y de ahí elaborar la estrategia de cómo vamos a hacer la jornada de reflexión, en donde vamos a llegar al curso en la mañana del día lunes o martes, qué sé yo, y vamos a comenzar a ver cómo está cada uno, recibirlos con algún desayuno, con algo rico, los chillos temerosos, en donde no van a haber cuadernos, no va a haber nada, sino que vamos a escuchar alguna canción, vamos a hacer alguna actividad que nos permita durante mucho rato expresar lo que cada uno siente, y cómo se siente, y cómo se ha sentido antes de esta situación. Porque en el antes va a decir, sí, yo también me he sentido de repente solo, de repente también me he sentido que mis papás no me acompañan, Entonces, más que hablar del tema de lo que sucedió, es el espacio, el momento en que cada uno puede expresar cómo viene viviendo su vida, como adolescente, niño y como profesional.
De todas maneras, bueno, y hay que aclarar además que esto es lo que yo hablo con Claudio en cuanto a las preguntas, es un caso hipotético, porque el colegio, tengo entendido que tiene suspendidas las clases toda la próxima semana, así que no es una cosa de que vuelvan al día siguiente a hacer clases, es un proceso difícil, tiene que trabajar todavía personal, por ejemplo, en este caso de la Policía de Investigaciones, en el sitio del suceso donde ocurrieron todas estas instancias, hay un proceso bastante largo, por lo tanto no es algo algo que, ocurrió este crimen y de la noche a la mañana se vuelven a reabrir las clases. Hay que dejar muy claro de que justamente el establecimiento decidió suspender junto, también en coordenadas con las autoridades, en este caso el Ministerio de Educación, de suspender las clases durante la próxima semana. Así que también eso es algo muy importante que aclara Claudio y nuestros auditores, que también el tiempo es muy importante para poder reparar de alguna u otra manera el daño que ya está hecho a esta altura del partido.
Sí. Entonces, la invitación es, este es un caso por suerte aislado que conmocionó a todos, nos conmocionó, nos mueve a la reflexión. Pero hay muchos casos, muchísimos casos que no tienen esta connotación, pero que están sucediendo. Que el profesor está siendo amenazado, que los compañeros están siendo maltratados, que los auxiliares están siendo maltratados, en fin. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. No porque pasa esto, es lo único, no. A nivel de educación, muchos profesores se quejan en el colegio de profesores, precisamente por las condiciones y porque de repente los colegios tampoco hacen mucho, en algunos colegios, para poder hacer un sumario y además que tampoco hay muchas herramientas para dar un buen resultado, porque el joven, el estudiante, ahí apoyo un poco a lo que decía Nelson, son muy protegidos los estudiantes, pero no protegidos en el sentido de ayudarlo a crecer, porque sería entonces trabajar desde siempre con los estudiantes, sino que son protegidos cuando queda una embarrada y no se enfrenta a nada, no se hace mucho y el niño no puede ser expulsado, no se dan algunas medidas de reflexión, pero siempre son medidas parche, no está como a la base de ir educando y crecer en armonía, en solidaridad, en valores. Eso no se alcanza a hacer, aunque cada profesor pueda tener la intención, pero la práctica dice que hay que hacer 100.000 cosas y hay que rendir.
Absolutamente, y bueno, y creemos, o creo en este caso, que esta conversación nos deja mucho con qué pensar y sobre todo con la urgencia de actuar, porque claro, María Victoria Reyes tenía 59 años, fue a trabajar ese viernes como todos los días, y bueno, su historia no puede quedar solo como una noticia de choque que se diluye con el paso de los días, como una crónica policial más que se diluye con el paso del tiempo, porque justamente nuestro país tiene una deuda con sus comunidades escolares, con sus funcionarios, con sus estudiantes, y bueno, ojalá que lo ocurrido en Calama sea de una buena vez el punto de inflexión que justamente este país necesita en materia de convivencia escolar. Por lo mismo, Claudio, queremos agradecerte este contacto, esta conversación, porque obviamente nos llama poderosamente la atención de que aquí se necesita naturalmente de mayor conciencia y por sobre todas las cosas, la urgencia de poder actuar siempre a tiempo. Así que, de verdad, muchas gracias, Claudio, y quedamos obviamente en contacto para otra conversación tan interesante como esta y que afecta no solamente a la comunidad escolar, sino que también a todo un país. Así que, desde ya, gracias, Claudio, por este contacto y estamos ahí a la espera de otra oportunidad para conversar y tomar, como siempre, la vía con psicología. Que estén muy bien.
Muchas gracias, Nicolai, que esté excelente. Termina bien el programa a las 8 de la mañana, termina su día, así que tiro largo. Y gracias a los amigos ahí, amigas y amigos que están mirando siempre y compartiendo un poco la psicología que nos permite crecer, comunicarnos y empatizar. Así que pásenlo muy, muy bien.
Muchas gracias, Claudio. Un abrazo. Que tenga bien. Que pase buena noche.
Gracias, gracias. Hasta pronto.
2:43. Ahí estaba la conversación con Claudio Cornejo. Siempre actuar de buena manera, siempre con la urgencia, por supuesto, de poder actuar frente a estos casos difíciles y atento a las señales. Siempre atento a las señales en las redes sociales y todo lo demás, porque claro, hay gente que quizás ve muchos videos de violencia escolar. Son señales. Todos esos registros tristes que ocurren, por ejemplo, en redes sociales, en TikTok, en Instagram, cuando se graba, por ejemplo, en este caso, peleas al interior de colegios, mucha atención. Siempre todas esas situaciones son señales que hay que prestar mucho, mucho la atención. Y como la antenita de Belín del Chapulín Colorado, siempre atento ante la presencia de este tipo de situaciones. Así que no hay que mirarlas en menos no hay que dejarlas pasar, porque esto requiere también de suma urgencia y de mucha atención por parte de la comunidad escolar. 2:44, hacemos la pausa, pero antes, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad y para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y niños, perdón, para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Y ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Despacho a todo Chile. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love, it makes it feel like nobody. Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No head of time,
no way,
no head of time.
No, now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved,
I never loved. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do.
One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Free, don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
I got no rules, I
Noticias y tendencias, el trasnoche de la radio.
Esto es Dua Lipa, ¿cierto? Aquí en el trasnoche de la radio. Y gracias a todos por enviarnos su mensaje. Tratamos ahí de canalizar todos para que no se pique, para que no se enoje, que no los leemos. ¿Ya? Es que, claro, son muchos mensajes que nos llegan, ¿ya? Y que sabe que lo que pasa es lo que siempre le decimos, pues mucha gente que se no se crea el centro del universo, mire que eso no hace bien. Usted no es único en el mundo. Y es una enseñanza que uno lo hacen de chico, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues, o sea, el mundo nos gira alrededor nuestro, sino que nosotros tenemos que girar alrededor del mundo.
Por favor.
Sí, pues esa es la idea. Pero con respeto, ¿no? Como dice JC, ¿cierto? Saludamos a Claudia. Dice, claro, buenas noches. Esto no es un caso aislado, está sucediendo hace años, pero no se ha hecho nada. Convención circular no funciona. Y acá me dice Richard, dice, todo esto pasa porque hay mucha protección a los niños, tienen que quitar la presión a los niños. Ni los profesores le pueden decir nada. Cuando yo estudiaba era estricto en los colegios. Dice, por eso hay mucha delincuencia, opinión de nuestros auditores. Y bueno, hace 52 minutos comenzó la Fórmula 1, señoras y señores. Gracias, Roxy, por avisarnos. Sí, que mientras estábamos hablando con Claudio Cornejo, justamente partió la Fórmula 1, señoras y señores. Así que en este caso con el italiano Antonelli, partiendo como primero, por supuesto, dentro de la posición, junto a su compañero de escudería, George Russell, de la escudería Mercedes. Ellos son los que lideran el comienzo de la Fórmula 1. Así que vamos a estar atentos. ¿Quién gana el Gran Premio de Japón, cierto? Ayer estábamos atentos ahí a la pole position. Ahora atentos, obviamente, a lo que va a ser justamente este Gran Premio que se celebra en Suzuka, allá en Japón. Ya son las 2 de la tarde con 52 minutos la Fórmula 1. Dice que Kimi Antonelli va primero en estos instantes. Así que vamos a estar ahí atentos a lo que nos diga Agencia EFE y también otros medios relacionados al desarrollo de la Fórmula 1. Por acá Marianela Arriagada, aquí en Puerto Montt, un temporal de viento. Uy, recién se cortó la luz y volvió a los 5 minutos. Volvió a los 5 minutos la luz, ¿ah? Así que, bueno, si ustedes están en esas circunstancias, atentos entonces a los mensajes que nos llegan. Y les recordamos que se mantienen los desvíos preventivos en Pedro Aguirre Cerda, en departamental entre Clotario Blesi y Club Hípico, en Peñalolén, en el Eje Grecia entre Diagonal Las Torres y Vespucio, en Villa Francia, donde ya nos han reportado que ya hay incidentes en ese sector, entre Las Torres y Concón, en Cerro Navia, Mapocho con Huelen, La Estrella, José Joaquín Pérez y Salvador Gutiérrez, y en Pudahuel, La Estrella entre Claudio Rau y Los Mares, Laguna Azul entre Vespucio y Teniente Cruz. Son desvíos preventivos que se van a mantener también durante la noche y la madrugada. Así que con precaución, porque igualmente circulan buses a esta hora. Son pocos buses, pero circulan siempre a esta hora de la madrugada, ¿ya? Para que después nos digan que no le avisamos. Pero sí vamos a tener mayores informaciones de lo que va a ocurrir con respecto al tema del Día Combatiente. Recordemos un día que en el que se conmemora el asesinato de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, que eran militantes del MIR, asesinados en dictadura en la Villa Francia. Eso es lo que se conmemora del Día del Joven Combatiente, pero lamentablemente las conmemoraciones se traducen en episodios de violencia, y esto ha ocurrido ya desde ya prácticamente 41 años, ¿eh? Donde no hay conmemoraciones respetuosas, sino que violencia es lo que prima en torno al Día del Joven Combatiente, ¿cierto? Bueno, y hoy 29 de marzo, ¿sí? Donde ya se nos está acabando el mes de... Sí, el tercer mes del año. Lo bueno de todo es que estamos en el otoño. Han bajado las temperaturas, hace calor, pero ya no es el calor sofocante de antes. Empiezan a bajar rápido las temperaturas, ya de las 6, 7 de la tarde empiezan a bajar las temperaturas. Está más fresca la mañana. Y eso se agradece, ¿ah? Porque ya estaba bueno ya, de tanto calor. Ya estaba aburrido, pues, sí. Nada más. Por favor.
¿Hasta cuándo?
Eso mismo, ¿hasta cuándo? Tanto calor. Y se agradece. Se agradece que así no sea, ¿cierto? Bueno, a propósito de. Miren, estábamos revisando por acá algunas de las efemérides. Y el año 1995 nace la dupla Sasá en un partido amistoso a propósito de fútbol que estábamos conversando con Pato Jerez, en un amistoso ante México en Estados Unidos. Iván Zamorano y Marcelo Salas lideraron la delantera chilena por primera vez desde el comienzo de un partido, anotando un gol cada uno en el triunfo nacional por 2-1. En mayo del año 94 ambos coincidieron ante Perú en un amistoso en el Estadio Nacional, pero solo los últimos 30 minutos. Pero hoy es el día de la dupla Sasá, Zamorano y Salas. ¿Y sabe qué más? Otra gloria deportiva. Año 98, Marcelo Chino Ríos alcanza el número uno en la ATP. Nuestro único número uno es Marcelo Ríos. Hoy, también, en este 29 de marzo del año 2026, ¿sabe que se inauguró en París, el año 89, la pirámide del Louvre? Que fue ahí, y de esa fecha en adelante es la nueva entrada al famoso Museo del Louvre de París. Así que si usted va a París y ve que hay una fila enorme para entrar a esa pirámide, es justamente la entrada al Museo del Louvre en París, que fue inaugurada en 1989. Amigo Nico y auditores, manden buenas vibras para el Can Auditor, dice por acá el señor Bobby Chapatín, que como dijo Marcelo Salas, cagó a Pedna. Ay, un abrazo grande, cariños para Bobby Chapatín, que es la mascota de nuestro amigo Rodrigo, que tiene la patita mala. Así que bueno, pronta recuperación para Pati. Y acá, oye, tengo por acá el saludo de cumpleaños pendiente. Ahora sí, amigo, atención, gente de Minimarket Don Vittorio. Un saludo de cumpleaños para Felipe Tomás Flores Carrasco, que cumple 16 años de vida de su padre, Víctor Flores de Antofagasta, y está a su lado acompañándolo. ¡Felices 16 años para Felipe Tomás Flores Carrasco! Un abrazo grande, amigo mío, y espero que ahí su papá y su familia lo regalonen en el día de su cumpleaños. Así que felicidades. Y bueno, yo creo que Felipe tiene que decirle a los papás... Mira, por ejemplo, en los días de cumpleaños nunca hay que decirle lo que hay de almuerzo. El celebrado tiene que decir qué es lo que quiere comer mi niño. Sí. ¿Qué le vamos a preparar mi niño? ¿Dónde lo vamos a ir a agasajar, cierto? Sí, pues. Un abrazo grande para Víctor, para su hijo Felipe, que está de cumpleaños. Y felicidades en este día. Sí, pues. Lo mismo que para Martín Buenuvil, que cumple 14 años también. ¿Cómo se llama el papá? ¿Cómo se llama la mamá? Diga su nombre, pues. ¿Ah? Sí, pues. ¿Quiénes lo saludan? Polo Buenuvil, el papá, que lo saluda en su cumpleaños. Número 14. Martín Buenuvil cumple 14 años de parte de su papá, Polo Buenuvil. Y además recordar que hoy, para el mundo cristiano, es Domingo de Ramos, sobre todo para la Iglesia Católica, que es la antesala de la Semana Santa. Así que hoy es Domingo de Ramos en esta ocasión, ¿ya? Ahí están, pues, los saludos de cumpleaños de nuestros auditores. 14 y 16